Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Nuestro invitado se llama Marcos. Sí, y ahí tiene una perilla ahí al costado para subirle el volumen. Claro, no importa. Se llama Marcos y se apellida López. El señor Marcos López. Bienvenido, Marcos López. ¿Cómo le va? Sí.
Contento de la radio. La radio es una de mis vocaciones ocultas.
¿Por qué ocultas? Solo viniste de invitado por ahora. Nunca estuviste nunca al frente de un ciclo propio.
Ya me estoy postulando de columnista. Me quiero ir a vivir a Santa Fe.
Sí.
Me quiero volver a vivir a Santa Fe.
No, acepto. Acepto. Sí. Acepto, Marcos López.
Pero por lo general estas notas primero se hacen y después se arregla.
¿De qué trata la columna? No importa. No sé, después vemos.
Que ya venga mi abogado y mi contador en Uber, por favor, a la radio.
¿Qué quilón vas a tener con los tacheros?
No, pará. Era un chiste.
Hoy es 20 de mayo, lunes. ¿Qué día te cabe más o menos? ¿Los jueves, los miércoles? Los martes.
Miércoles de 10 a 10 y media.
No, estamos
de la mañana.
Grabado.
Claro, pero en otro programa.
El programa va a la tarde.
Bueno, después lo vemos.
Después de la siesta.
Igual esto que decís, Marco, del amor por la radio, para mí sos un maestro de los silencios. Y el silencio en radio es fundamental.
Lo principal en la radio es conectarme con ustedes tres que están acá.
Acá estamos.
La conexión con la situación es energética de mirarse a los ojos con los que estamos y tener presente al interlocutor. O sea, un chip del cerebro, el lado derecho del cerebro está con ustedes y el otro lado está con el interlocutor imaginario. ¿A quién le hablo? ¿A mi abogado? ¿Al taxista?
¿A tu hija?
A mi hija.
Ay, te hice acordar que te está escuchando tu hija de 16 años.
Mi hija está harta que me haga el gracioso.
Pero acá no te estás haciendo el gracioso en lo más mínimo, Marco. Por ahí nosotros nos da gracia algo que digas, pero eso no quiere decir que vos...
Claro.
Vos sabés que tenés el don de la gracia involuntaria. Vos vas hablando con algunas declamaciones. Vos sos pícaro porque sabés que genera un efecto. Pero no hiciste reír voluntariamente y la gente se rió. ¿Cómo lo llevas eso?
Y mantengo una familia haciéndome el gracioso en todo caso.
Sos un artista, un fotógrafo consagrado. Perdón si nombro la palabra fotografía, que sé que no.
Artista.
No querés hablar del tema.
No, pero a mí me parece un temazo esto. Está entre estar atrapado de una estética revolucionaria, vanguardista que creaste, de un mercado todopoderoso, dañino, del que necesitamos todavía que nos siga proveyendo, ¿se dice?
Sí.
¿Está bien dicho?
Sí.
Todo eso nos atrapa en un sistema que nos oprime, Marcos López. ¿Qué hacemos con todo esto?
Es un problema filosófico. El mercado está mal y el mercado está bien. No hay una sola respuesta.
Lo necesitamos.
Es decir, el capitalismo es una cosa horrorosa. Y es necesaria. A mí no se me ocurrió
algo mejor. No hemos encontrado algo mejor.
No quisiera decir la democracia es imperfecta. No lo quisiera. Es bastante imperfecta.
No, me parece que sí. Que
encontremos no. algo mejor.
Lo que pasa es que habría que encontrar un sistema superador democrático también, ¿no? Dentro de que todos podamos acceder a tomar alguna decisión, algo que nos represente de una mejor manera, no sé.
Podemos estar dos semanas hablando.
Sí, no vamos a encontrar nada.
Vamos a algo más fácil.
Sí, vamos a algo más fácil. No, pero algo más fácil es tu remera. Es un útero.
Mi remera es un útero que lo hizo mi profesora de Es interesante hacer un aviso de algo, un chivo al aire.
En radio.
Tiene una remera con un útero.
Sí.
No sé cuántos conocen que tiene un útero en la remera.
Yo insisto, Marcos. Vos laburaste toda tu vida con imágenes. Estás describiendo imágenes. O sea, que estés en la radio
está
ahora no significa que no estés trabajando con imágenes.
Te doblo la apuesta.
A ver.
El manejo de los silencios, que es algo que yo... que padezco dislexia discursiva, es algo inherente a mi modo de hablar, es una imagen. Es decir, yo voy en un impulso a una dirección, se genera y me callo. En ese silencio también es una imagen. La imagen no necesariamente es visual, puede ser una imagen sonora. Esta camiseta la hizo mi profesora de pintura, Paola. Por eso me la puse con todo cariño, porque estoy aprendiendo a pintar al óleo.
¿Qué pintas?
Ahora estoy tratando de pintar figurativo, porque...
¿No me vas a pintar un pato de plástico?
No.
Un mozo a la gomina.
Estoy pintando un... Remake.
Me hago el culto. Me gusta cuando haces un bache grande, sí, y metes remake.
Claro, un grito.
Muy no, bueno, porque muy quiero bueno. Que se sepa que soy.
Que se entiende. Culto. Marcos López, sí. Googleelo. El que no lo tiene, busque las fotos icónicas. Su trabajo sensacional, con todo respeto, ¿no?
Yo creo que el que no lo tiene alguna vez vio alguna de sus obras, eso seguro.
La icónica, la que te persigue, ¿es el asadito o el mozo o cuál? El asadito.
Asado en Mendiolaza. Un saludo para todos mis amigos, los que de la foto del asado. La gente la roba de internet a la foto Asado en Mendiolaza y la ponen, por ejemplo, de plotter en una parrillita de, sí, claro, de Banfield. Yo le podría mandar a todo...
Carta documento.
Un ejército de abogados.
¿Y qué te pasa? ¿No lo haces? ¿Lo ves? ¿Lo disfrutás? ¿Te lo mandan por redes sociales? Mirá dónde estoy comiendo.
Todo artista... El mejor premio para un artista que se jacte de nacional y popular...
Claro.
Es que lo que se dice, entre comillas, el pueblo se apropie de tus imágenes. Por ejemplo, si googlean Gaucho Gil Marcos López...
Vamos a googlear.
Sí, claro.
Perdón por hablar de mí mismo.
No, a eso viniste, Marcos. Tenés que pedir perdón por no hablar de tu obra, que es lo que trataste de esquivar desde, sí, pero que llegaste.
Me da tanta culpa hablar de mí mismo.
No, bueno, pero es que nos estás respondiendo a nuestra pregunta, no es que viniste a hablar de vos. ¿Gaucho?
Gaucho Gil. El gaucho Antonio Gil era un gaucho justiciero, una especie de Robin Hood de Corrientes, que un día lo agarra una pandilla policial y le dicen: gaucho, acá te tenemos acorralado. Y el gaucho le dice al comisario: yo voy a salvar a tu hijo que se está muriendo de una enfermedad. El gaucho lo salva y por eso se hace santo. Gaucho Antonio Gil, las peregrinaciones van a Corrientes. Como yo me dedico a hacer santos populares con mi obra, si ustedes googlean, el gaucho estaba con boleadoras, en una posición pacífica. De hecho, no había fotos del gaucho Gil. Nadie sabe cómo era el gaucho Gil. Era una tradición oral. A mí se me ocurrió hacer el gaucho como Juan Moreira, defendiéndose con cuchillo. Como diciendo: me van a atrapar, pero antes me bajo a 3 o 4.
Ah, me voy a llevar uno puesto.
Un par puesto. Esta época... post-digital, ya lo podemos definir como época post-digital, donde...
Sí, ¿ya salimos de lo digital?
Estamos ya...
Yo estoy muy preocupado, cuando veo...
Estamos en el horno.
Cuando veo el tiempo, voy a ver tiempo en pantalla. Le vamos a capturar el celular y vamos a ver qué tiempo pasa en pantalla. Siglos.
Yo, en mi casa soy muy autoritario y le digo a los chicos: no estén todo el día con el celular, no estén comiendo con el celular. Y el que está absolutamente desesperado y enviciado soy yo. Entonces, ¿cómo educar? ¿Se entiende a dónde?
Claro, por supuesto. Claro.
Estamos en el horno.
¿Sentí que no hay solución a eso?
No hay.
Y las consecuencias, lo más grave para mí, es que las vamos a ver en 10 años. Entonces, todavía no somos del todo conscientes.
No somos conscientes. Vamos a tener problemas de
cervicales
a 45 grados. Yo trato de ponerle contenido a mis posts de Instagram. Por ejemplo, cuando siento un profundo desgarro emocional en mi corazón, lo escribo. Y le hace caer un lagrimón a algún alumno de San Martín de los Andes o de Pachuca, México. Por ejemplo, yo doy clases en toda América Latina.
Y hasta ahí puede llegar quienes todo interpreten llega. Y sientan.
Pero todo decís llega. Cuando estás como mal.
Desgarrado. Haces,
desgarrado. Cuando estás contento también, ¿te surge comunicarlo por ahí?
Hoy puse que iba a venir a este programa.
Ah, pensé que estabas desgarrado con eso.
Pero nos fuimos del tema.
Sí, estábamos con el gauchito Gil, que estaba
la
como...
La gente saca de internet mi foto del gaucho Gil, que tiene derechos de autor, está protegida por leyes de derecho de autor, y hacen plotters en la ruta, en los bares, hacen camisetas con el gaucho, con cuchillo.
El tuyo.
El mío.
El que hiciste vos.
¿Qué quiere decir esto? Que dentro de 20 años, la cara de un...
El modelo que pusiste vos, el actor.
El modelo que puse yo, que dentro de 20 años... Esa va a ser la cara del gaucho claro. Gil, el que puse yo.
Es que no había una cara.
No había.
Ahora, era un dibujo, era una iconografía.
Exactamente.
Ahora hay una cara.
Y dentro de 20 años, la cara
es
del
esa.
Gaucho. Y
con facón.
Y con facón. O sea
el gaucho se volvió más peligroso, lo hiciste más peligroso y más bélico al gauchito Gil, que se ocupaba de dar laburo. Ah, no, ese era Expedito.
¿Y eso no se puede entender como vandalismo, Marcos?
Se puede entender, es decir, si un restaurante de Palermo Hollywood...
La teba al final, sí. La teba al final, no es con T intermedio.
Si un restaurante de Palermo Hollywood me pone la foto del asado para promocionar su restaurante, sí. Le mando un ejército de abogados.
Ahora, si una parrillita de Banfield al costado de la ruta.
Obviamente, maestro, mis respetos.
Sí, sí, de hecho, vos, para mí, como
decimos
que
como lo
artista
tiene, pop, icónico, sí, de la esquina lo tiene. Ya le mandaste abogado.
Ese es amigo. Ese es amigo, me debe unas cuotas todavía.
compró un original o algo así.
Compró en cuotas.
El precio del arte, ¿no? Sí. Otro gran tema. Imposible, interminable.
Imposible.
Pero vos le has tenido que poner precio a tus obras, ¿o no?
A mí lo que más me gusta hablar es de plata.
Dale.
Me encanta mucho hablar de
plata. Hablemos de plata.
Bueno, dale.
pero ¿cómo es en serio? Ponerle en Argentina.
¿Cómo es ponerle
¿se
valor?
¿Puede vivir del arte o tenés que encontrar otros curros como clases?
Yo le digo a los alumnos.
O publicidad.
Yo sí, le digo. Claro. La publicidad es algo horroroso, ¿viste? Decirle a la gente, sea feliz, tome cerveza. Tenga amigos, tome cerveza.
Pero lo dice Marcos López, que has hecho campañas y campañas enormes. Yo he hecho un par contigo. Un placer.
¿Qué dije al llegar a este programa? Tenemos que convivir con la contradicción.
Claro.
Del mercado.
De todo. Es decir, la publicidad está mal. Ahora me llaman, Marcos, tenés que hacer una publicidad.
Pero me llama la atención que digas, está mal. No, es que decir.
Perdón, borro lo que dije.
No, te llaman para hacer un comercial y lo haces. Es tu medio de vida.
Es conflictivo decirle a la gente, sea feliz, tome cerveza,
sí,
tenga
polémico.
Amigos.
Sí, es polémico.
No, negro,
bueno,
no.
Pero somos todos Marcos influenciables de alguna manera.
Influencers.
No, yo me refiero más a esto de cuando estoy consumiendo publicidad y me dan ganas de tomarme esa cerveza y de tener amigos, a vos te ha pasado también con artistas, con...
Te dan ganas de tomar un café porque acabas de escuchar un comercial, pasa.
Yo no voy a decir la marca, pero me compro el último celular, el más chingón de todos. Me encanta tener el... Mis hijos dicen, no se puede discutir con vos porque no sacás conclusiones. Vos nunca sacás conclusiones.
Es verdad.
No tenés lógica, me dicen.
Eso no sé.
No, yo no quiero sacar conclusiones. Me interesa navegar en una zona de ¿cómo sería? De fronteras. Te quiero, no sé si te quiero.
Por ahí los hijos quieren certezas, ¿viste? Y sobre todo en la edad del desarrollo,
no quieren
del crecimiento.
Grises, claro.
No quieren... Un mundo para imaginárselo. Después, no, cuando vos le das certeza, quieren imaginárselo y que no se lo des cocinado.
Por ejemplo, no tienen humor. No se pueden. En mi casa no se puede hacer chistes de lenguaje inclusivo, por ejemplo. Le digo, pero estamos adentro de la casa. No puedo hacer un chiste adentro de mi casa.
Porque le ofende, le parece que te burlás del colectivo.
Todo eso que decís les parece.
Claro.
Le digo, pero estamos adentro.
Claro, déjame que haga un chiste sobre
eso.
Un chiste de todes.
Deja,
es un chiste acá en la mesa,
¿viste?
Me conocés.
No, el humor
no voy a discriminar a nadie. Ponele una sonrisa.
Ponele una sonrisa.
Y no, no se lo pueden tomar con humor.
No, no, no. O sea, yo les digo, un momento. Fui educado en colegio de curas que me hacían arrodillar sobre maíz a rezar 100 Padre Nuestros y me pegaban con...
¿Pero qué habías hecho? Porque eso no. ¿A todos le hacían eso?
No, a mí me lo hacían porque...
¿Y te pegaban con un rebenque en el culo?
Y me pegaban.
Algo hiciste.
Fui educado...
Igual, aunque haya hecho algo, es
zarpado, muy zarpado el castigo.
Soy de la misma generación que Pedro Almodóvar. Habremos sido...
60.
60.
¿Qué número?
Wow. Y todavía me he visto como canchero.
Muy,
¿entendés?
Muy. Los pantalones verdes.
Agua, verde, manzana.
Para mí vos le decís eso a tus hijos y se quieren morir. Quería, yo me he visto muy canchero.
Pará. Y fui educado en la dictadura militar. Un poquito progresé. Ténganme piedad. Fui educado en el patriarcado.
Sí, concebido y formateado en el siglo pasado.
Concebido y formateado. Esto lo dice Matías Martín,
sí,
no lo digo.
Y es la verdad, yo también, aparte. Unos menos
viejo,
que vos.
Viejo, un poquito mejoré, viejo.
Pero sentís que, hablando en serio, vos que tenés...
Ah,
que sí.
Y yo los mandé a esos colegios...
progresistas. Yo pagué esa cuota.
Yo pagué la cuota del colegio progre.
Me fue tan bien que lo pude llevar a un colegio progre.
A la Escuela del Sol, esa que está acá.
Tomá, sí, la esquina de mi casa. Quedaba.
La que iba Andrés Calamaro.
Claro, Martín Haite, Andy Chango y tantos más.
Andy Chango.
Y mirá lo que te tiré en la mesa. Pará, me interesa en esta búsqueda de encontrar puntos de encuentro, el trabajo, el sistema, la opresión, el arte, el precio. Sigo numerando porque siento que no me estás escuchando.
No, igual. No, me hago el que no te escucho.
No, te iba a preguntar por el choreo. ¿Qué considerás un choreo dentro del mundo del arte? ¿Qué considerás tuyo? Como vos me entendés a dónde voy. Decís, esto fue original, fue una idea, fue genial. Y esta la choreé con esto. De vos y de otros, si es que existe o es un término muy argentino para ningunear el arte.
¿Sí? La originalidad no existe, señores. Todos somos... Voy a nombrar a todos los artistas a los que yo le robo.
A ver.
Diego Rivera.
Sí.
Andy Warhol. Sí. David Hockney.
Pero queda mejor decir que son inspiradores. Que te inspiraron a ser el artista que sos y no que les choreo abiertamente.
No, porque uno se conecta con la obra de otros artistas y las recicla en una alquimia poética interna en un remix con tus problemas de infancia. Mi mamá me pegaba un cachetazo y me decía, ¿qué vas a hacer artista vos? Y me pegaba así, ¡tac!
¿Y eso más Warhol?
Eso, más Warhol, más mi vocación bolivariana, mi vocación barroca de ser el Diego Rivera muralista digital, más la publicidad, remixo Andy Warhol con David Hockney, con el Ñandutí, por ejemplo.
Hermosa técnica, paraguaya.
Desafío a los lectores, perdón, a los...
pero también oyentes. Son lectores.
A los oyentes cultos de escuelas de arte que me digan qué quiere decir el Ñandutí. No lo voy a decir.
No, lo va a preguntar. Me gustan los silencios. Creo que la otra vez que viniste, hubo alguno que confesó que se cayó al piso en un silencio.
No.
En un silencio como
y gente que
te
creía...
caes porque estás esperando, te marea.
Y gente que creía que la radio se había cortado. Sí. Muchísimo. Muchísimo.
Que nos escribían.
Pero porque... ¿quién dijo que en la radio hay que hablar rápido y una cosa no, tras la
no,
otra?
No, ¿para qué? ¿Para qué? No, la otra vez que viniste, hablamos esto antes del aire... No sé qué quiero hacer. ¿Qué querés hacer? Quiero recitar el bombón asesino. Dijiste, y te dijimos, sí, hacelo. Y eso cambió, me parece, tu vínculo con nosotros, con el programa y con todos los programas de la radio, a los que fuiste de invitado a hacer lo que se te cantaba.
Ustedes me descubrieron como...
Fue muy buena aquella...
Sí,
aquella
de, hecho, yo siento que a partir de ahora... me doy permiso para hablar de otra cosa, por ejemplo.
Claro, sí, por supuesto.
Por ejemplo, hoy tengo ganas de me gustaría...
¿Le avisaste al operador si
no, ahora
un tema?
Se lo estoy avisando. De que sea el momento poético de la tarde.
Bien.
Ajá. y que yo quisiera recitar la letra El Cachapecero de Ramón Ayala, cantada por Mercedes Sosa, y explicar, o sea, que yo voy diciendo la letra, me voy a parar, voy a teatralizar la situación, respirar. Es muy importante la respiración.
Sí. ¿Podés subirte el micrófono si
necesitas? Sí, ahora estoy haciendo yoga kundalini, por ejemplo, 3 veces por semana. Bien. El aire va hacia la boca del estómago, inflo la boca del estómago, largo el aire, aspiro el aire, dejo la mente y me conecto con mi centro energético 3 centímetros abajo del ombligo. Entonces, me gustaría recitar El Cachapecero sobre Mercedes Sosa. Cuando yo le hago señas, el operador baja, el operador sube.
Todo esto en esta reunión de producción lo estamos...
La cara de Gonzalo. Rose, vos, si vos podés retratar esa cara...
Vos tirar el tema, si sale todo eso...
Y aparte, meto otro tema. Ahora, nuestros oyentes sienten el vértigo de la improvisación.
Sin duda.
La improvisación es un género.
Y nosotros también lo sentimos, ¿eh?
Claro, claro que sí.
Sí, sí.
Y ustedes me tienen confianza que yo no me voy a zarpar con un...
Nosotros confiamos y entregamos a vos.
Es un placer.
¿Estaba en la compu el tema? Porque no sé si estuvo en el Lollapalooza.
Está en
Ramón Ayala hizo la película, por supuesto.
Mucha gente no sabe lo que quiere decir el cachapé. Voy a incorporar algunos conceptos formativos acerca de la identidad cultural de la selva subtropical argentina.
Bien.
Es Marcos López nuestro invitado y propone un pequeño momento cultural, educativo, artístico. Este.
Nos conectamos con el alma de la Negra Sosa.
Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal.
Ya estoy temblando y con ganas de llorar.
Sombras de bueyes y carros.
El cachapé es un carro en el que los cortadores de quebracho ponían los quebrachos para llevarlos hacia el río. En el río se transformaban en la jangada, que es una balsa de troncos río abajo hacia los aserraderos.
El gigante.
Muerto el gigante del monte en su viaje final. ¡Qué imagen! El quebracho. Ahí le va hablando a los bueyes el cachapecero. Y va encendiendo en la Florencia el chicotazo al estallar.
Por la agreste soledad.
Se escucha el chicotazo.
Van marchando y al rodar van despertando en el hombre todo un mundo de ilusión.
Cuelga una víbora enroscada por el techo vegetal.
Y en el peligro del pantano las pezuñas
en el peligro del pantano las pezuñas en tropel. Y un túnel verde va llevando 2 pupilas encendidas sobre el tronco de la vida rumbo al sol.
Algo se mueve en el fondo.
¿Qué taxista no está llorando ahora? Que nos mande un mensaje, por favor.
Sombras de bueyes y carros.
Marcos López, recorriendo lo más granado de nuestro acervo nacional y popular y cultural, subiéndose, es espectacular. Sobre todo es tuyo.
¿Te emocionaste?
Y me emociona porque resignificás la letra al enunciarla fuertemente. En una canción hay un montón de figuras que quedan en el camino. Acá vos es como si las resaltaras.
estamos in, ah, estamos,
sí, sí,
volvimos, estamos volvimos. Incorporando un concepto que te va a interesar, que es el contenido y el tono. El contenido es una cosa y el tono es otra. Por ejemplo, el bombón asesino, si, la canción de cumbia de los Palmeras, una cosa es recitada en un tono trágico, dramático, uh-huh. Ella se sabe. Sabe que tiene un bombón asesino. Tema tan polémico que quisiera que no lo toquemos.
Ok. Pero igual trajiste una lista de temas conflictivos. ¿A qué te referís con canciones?
Me gusta mucho la sección de Marcos López, pues los martes, los miércoles.
Temas conflictivos.
Canciones conflictivas.
Temas conflictivos va a la vida y a la música.
Canciones conflictivas. Estamos hechos de conflictos. Somos seres llenos y armados y en conflicto permanente.
Somos el conflicto. Hay que entender que la vida es solamente el día a día, la respiración, el día de hoy. Yo fui 40 años a distintos psicoanalistas bioenergéticos, lacanianos, freudianos, transpersonales. A veces me dan ganas de decirle, devuélvanme la plata, ¿viste? Y otras veces digo, Marcos, disfruta hoy, te vas a entretener en la radio, el día de hoy, le dedicás la... Te pones la camiseta que hizo Paola.
Con un útero rojo en el pecho.
Hay que googlearla, Oxolove Arte, una cosa así. Oxolove.
Me gusta una cosa así.
Una cosa así, más o menos.
Bueno, Marcos López nos ha traído una pieza musical, ha hablado de lo que se le cantó. No tocamos religión. ¿Qué tenés en tu teléfono?
Otro tema polémico. ¿Notre Dame fue un atentado o uno que dejó...
¿Un atentado de quién? Que no se lo reivindicó nadie.
No, todavía no.
Pero ya pasó un montón. Ya pasé mucho.
Aparte, ¿viste esa cosa?
Ya la están reconstruyendo.
Somos un país subdesarrollado, hacemos todo mal, ¿viste? Vos venís, no anda el volumen del auricular. Ah, vos decís, sí. ¿Cómo en un programa de la metro no anda el auricular?
¿Viste
cómo se te va a quemar Notre Dame? ¿Entendés?
Increíble. Bueno, es un error. Si querés, la primera columna es Notre Dame. El primer tema, ahora vemos cuándo cae la columna de Marcos López.
Puede ser de cualquier
cosa. Me gustan estas reuniones de producción al aire.
Otro tema.
Otro tema pintó en la reunión.
Yo soy de Santa Fe.
Sí.
En Santa Fe hay una estatua de 5 metros del boxeador Carlos Monzón, que todos sabemos... Lo que pasó...
Sí, ahora viene una serie, un documental.
Exacto, una serie.
Sí, es curioso porque es un femicida, por supuesto, pero era un ídolo del deporte cuando se transformó en un femicida. Entonces, estas dos cuestiones en tensión chocan y generan un conflicto enorme.
¿Está bien la estatua de un campeón del mundo que cometió un feminicidio?
¿La estatua es posterior o es
una discusión
anterior? ¿Y qué hay que hacer? Si la estatua es anterior al femicidio, ¿qué hay que hacer después de cometido?
Agarramos una topadora pintada de verde fluo y arrasamos con la estatua de Monzón. Dejamos la estatua de Monzón, ponemos al lado otra cosa que diga este señor, pim pam pum. La periferia, es decir, ¿la dejamos o la sacamos? Voy a decir una frase hecha que me la dijo una intelectual amiga, que no voy a dar el nombre, del barrio de Congreso.
O sea, se la vas a afanar, porque no vas a dar el nombre.
No voy a dar el nombre, la voy a decir como un pensamiento propio.
Perfecto.
Es una respuesta filosófica. Dejar la estatua de Monzón está mal, sacar la estatua del Monzón está mal. Yo, como artista, no soy. Una de mis funciones es poner el conflicto sobre la mesa.
Acá tenemos una charla que muchas veces no llegamos a ninguna conclusión, pero tiene que ver con la obra y el artista. Si podés separar o no podés separar.
La vida privada de su obra.
No, no, pero sí, está bien. No digo si yo, tira... yo, Marcos López.
No te digo que estoy para tirarte a Michael Jackson.
Yo la sacaría
sobre la mesa,
la estatua, yo la sacaría. Pero suponete que mañana me eligen intendente de Santa Fe.
Sí.
A ver.
Y primero te dice, che, che, ¿qué hacemos con la estatua?
No, viene un grupo
de... Tu hija te dice que la saques.
¿Mi hija?
Mi hija me dice, Marcos,
ni papá
o sacás
Marcos
la estatua de Monzón o renuncia.
Ok.
Y esa noche tengo que firmar el ¿cómo se dice? Lo que firma...
Y la ordenanza para que la saquen, qué sé yo.
El decreto.
No es tan simple, ¿eh?
No. La otra opción, ¿cuál es? ¿Homenajear a una víctima? ¿Ponerlo en el lugar de femicida? ¿Dejar que la gente le intervenga?
Como comunicadores sociales que nos podemos considerar los cuatro, yo me puedo considerar...
Aquí estamos comunicando, sí.
Sí, claro.
Tal vez nuestro objetivo de esta tarde es dejar en nuestra audiencia esa pregunta. Entonces, nosotros sembramos una pregunta y no damos una respuesta... Yo me paro y te bajo línea.
Igual, Marcos, te quiero preguntar, ¿qué opinas si se vandaliza ese monumento, esa
estatua?
Todo
vandalismo es estalinista.
Está bien, pero vos de alguna manera, por ejemplo, resignificaste la imagen del gauchito Gil.
Pará, esa frase fue... Por favor, no la saquen de contexto.
Que la quiere para un post.
No la saquen de contexto.
Le hace falta un silencio después de 10 segundos, por lo menos.
Y también... Toda convicción es una cárcel. Es una gran
esa
frase.
Esa es más conocida.
De
esa,
Nietzsche.
Esa es más
Nietzsche.
Pero esa no te la, no te la afanes que la conocemos.
También puedo decir otra frase. Borro con el codo lo que escribo con la mano. Mañana yo a lo mejor pienso de otra manera. Por ejemplo, Foucault escribió un libro y al año que viene escribió otro libro diciendo yo pensaba todo lo contrario del libro que escribí el año pasado.
Y si sabes justificar, bueno, y explicar tus cambios, sos un genio.
Tengo nombre de la sección, pienso hablan... de qué.
Yo pienso de qué.
Muchas veces se dice, uy, no, antes pensaba otra cosa, se pone como un archivo. Está bien cambiar de opinión.
Es dinámico, la cultura es dinámica, el amor es dinámico.
Pero quienes comunicamos tenemos el deber de explicar por qué cambias de opinión. Porque si no, voy moviéndome de opiniones sin ningún sentido.
Si en el contrato que vamos a hacer como columnista, vos me pones, usted, Marcos, tiene el deber de tal cosa.
Usted tiene tres o cuatro prerrogativas que están por encima de todas mis aspiraciones. Una es no saco conclusiones, cosa que estamos viendo acá. No arribamos a ninguna conclusión.
¿Cuál es mi deber en la vida?
No, el artista es presentar el conflicto. Bueno, tenés que darme la solución. Y estamos hechos de conflicto. No existe una obra de teatro sin conflicto. No existe nada sin conflicto.
El artista tiene derecho a un devaneo, a su incerteza, a la incerteza, al error.
Siempre incerteza, nunca certeza.
Yo cada vez tengo menos certezas. O sea, tengo menos certezas. Trato de ser una buena persona. Me cuido la salud, me acuesto temprano, hago meditación kundalini antes de dormir, trato de no tomar psicofármacos para dormir.
Y para mí todo ese combo que lograste entre lo que sos y lo que comunicás, entre lo que te tiene atrapado con esa estética de baratijas y de patos de hule, entre esa fascinación por el mantel de plástico al que le pasaron un trapo rejilla y te lo dejan todo húmedo, ahí están tus codos apoyados en ese mantel. Eso, vos encontrás belleza ahí donde otros encuentran asco.
Una palangana.
¿Qué? La palangana. Qué lindo elemento.
Como
la
símbolo de la inestabilidad.
¿Qué te gusta tanto la palangana? Que el nombre me parece hermoso, palangana.
Primero, la palangana primero me gusta el nombre. Se lava en una palangana. También se higienizan las zonas genitales en una palangana. Es un gesto. Si vos no tenés agua corriente, agarrás una palangana y te higienizás.
Y está haciendo el gesto para los que quieran ver en arroba basta todo. Sí, sí. Muy gráfico.
O sea, yo he pasado horas de observación en mi casa. Tengo muchas palanganas, las compro, se lavan los calzones en una palangana.
¿No tenés lavarropa?
No, pero por ejemplo, algo que me enseñó mi madre, seremos pobres pero dignos y limpios.
Viene con delay.
Mi madre, maestra de escuela. Una de mis inspiraciones en mi obra son la decoración de los actos escolares de las escuelas. Y mi mamá los domingos a la noche preparaba los discursos y refritaba el discurso del 9 de julio pasado.
Y bueno, pasó lo mismo el 9 de julio. Claro, cada año estamos celebrando lo mismo.
Le cambiamos
otra cosa. Y todos arrancaban igual, señores padres.
Me muero por verte en una reunión de padres. Tu hija tiene 16, ¿fuiste a muchas reuniones de padres?
Bueno, yo iba a las reuniones de padres.
Una chica que está muy, muy comprometida con los temas actuales, el feminismo, el aborto.
Primero la mandamos al Liceo Francés.
La machirulés.
La mandamos al Liceo Francés para pretender algo mejor para su vida. Estaba muy por encima de nuestros presupuestos, o sea que hacíamos unos esfuerzos desmedidos para estar a la altura de las compañeritas del Liceo Francés. Todas vivían Libertador y Salguero, cuarto piso. ¿Vos seguís en barracas? Nosotros en barracas, ¿viste? Los cumpleaños, por ejemplo, había que regalar cosas caras. Claro. Y después pasó al Nacional Buenos Aires, militante de trinchera, militante feminista de trinchera, ¿por qué me mandaste al colegio francés?
Y claro, el cuestionamiento necesario.
Y también la cosa aspiracional, ¿viste? Yo soy un provinciano que quiero lo mejor para mis hijos. Y
mandarla al Buenos Aires, al Liceo Francés.
No.
Para exhibirlo ante tus padres casi. Uy, le toqué. No.
Mis padres son gente sensata, tienen sensatez, sentido común, sensatez. Me perdí.
En los mensajes que sea presidente, está muy flaco. Hay muchos comentarios de todo tipo.
Estoy muy flaco, te digo porque estoy haciendo una dieta que quiero que los oyentes decírsela. Cero harina blanca, cero azúcar y cero lácteos. Y yo no tomo alcohol hace 10 años. En una época tomaba alcohol, pero me paraba arriba de las mesas.
Claro, mejor no.
Hasta que mi señora me dijo, Marcos, basta de pararte arriba de las mesas a recitar el cachapecero.
Ya está, esta fue la última, te dijo un día.
Esta fue la última. Mi hija, cuando tenía 4 años, estaba empezando a dibujar a la familia.
Uy, te dibujaba parado en una mesa.
No, me dice, esta es mami, este es Aarón y este es Marky. Y me dibujó con una quilmes en la mano.
No.
Y dije...
Hasta acá.
Voy a tomar estela.
Entonces... Estoy flaco porque hago yoga kundalini 3 veces por semana, sí. Y dejé las azúcares, la harina blanca y los lácteos.
Muy bien.
¿No los extrañas?
Marcos, vamos a dejar acá, como te diría algún terapeuta. Sí, sí, una cara de tristeza cuando Malena de pronto se lo extraña diciendo que sí. Una cara de tristeza total, sobre todo la birra. Una birra, sí, no te clavás.
El salame con queso.
Dejá el alcohol, pero una birra.
Un vino no tomás tampoco.
Eso no es alcohol.
El salame con queso. La pizza.
Lácteo.
La pizza.
Ah, un hombre triste. Sin una pizza, una birra.
Bueno, el tema son las dos y la moderación y no
vamos a volver. Canciones conflictivas se llama nuestro número. Le daremos fecha, forma, día, hora. Y será un hecho, Marcos.
¿Hacemos canciones conflictivas?
Sí, sí. Pararte arriba de la mesa. En tu casa no va más. Acá sí. Acá va.
Me quiero ir a vivir a Santa Fe de nuevo y tener un programa de radio en Santa Fe, ¿viste? Y listo. Bueno. Pero acepto. Un añito me quedo.
Bueno.
Esta es la prueba. Hasta que vayas a Santa Fe, vas probando acá. Vas tirando acá y vamos jugando.
Ganamos un columnista.
Me mandan el...
Perdemos un oyente de 16 años, la hija de Marcos López.
Después lo perderemos. Gracias, Marcos, por... Por venir.
No, y
por,
gracias a ustedes.
Yo pienso de que gracias por ser como sos.
Y también es curativo el hecho expresivo catártico.
Sí, señor.
Es curativo que ustedes tengan confianza en mí, que no voy a decir cualquier barbaridad. Y también la necesidad de comunicar. A mí me hace bien, entonces por eso no me enfermo. Porque trato de ser sincero. Y la poesía como la poesía y el arte como espacio de curación. Eso le digo a los alumnos. No se preocupen por el mercado, no se preocupen por Arteba, que al único que le importa Arteba es al champán que es sponsor de Arteba. Preocúpense por generar sus fotitos, sus dibujitos, y el mercado, viste, gánense la vida con otra cosa. Y a mí, que me conoce todo el mundo, no llego a fin de mes con el mercado.
No, no tienen remate, la verdad. La cosa que dice Marco. Estamos todos esperando.
No hay desenlace.
No hay conclusión. Dijimos que no iba a haber conclusiones.
Lo mejor es eso.
¿Sabés lo que es?
No va a rematar.
Es un test.
Estamos esperando.
Un test si funciona. Si la gente, los operadores se ríen. Quiere decir
que funciona.
Sos un
gran generador de clima. Generás un clima bárbaro. Y ahí hacemos el silencio. Gracias. Pasó Marcos López por aquí por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.